Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Reciban ese saludo tan especial aquí de las familias de aquí de Santiago, Zacatepeques, donde tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, hermanos, fíjense que quiero comentarles, coincidentemente, hace 22 días más o menos, que Dios me dio la oportunidad de poder explicar la carta. Ustedes se recuerdan el origen de la caída de la tierra y de la humanidad, parte 1. Fue tan bonito esa, en ese momento el estudio que tuvimos, pero hoy pues me da nuevamente Dios la oportunidad y el privilegio poder explicarlo en esta noche. Entonces, si ustedes tienen su estudio, su carta en sus manos, pueden en este momento pues tenerlo ya listo. Antes de leer el estudio o parte del estudio, porque si no sería muy, nos extenderíamos demasiado, pero hay unos versículos en la palabra del Señor que impacta mucho el corazón nuestro. En el libro de Jeremías, capítulo 2, fíjense lo que la palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 2. Nuestro tema entonces es el origen de la caída de la tierra y de la humanidad, parte 2. Y oigan cómo dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 10. Dice: tu maldad te castigará, oigan esto, Jeremías 2:19, y tus rebeldías te condenarán. Oigan esto, hermano. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Porque desde muy temprano rompiste su yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Qué tremendo este pasaje, hermano. Lo quise leer de lleno el pasaje que quería leer en esta noche, porque todos tuvimos la oportunidad de leer la carta ayer en la noche. Cabalmente tuve la oportunidad de poder oír todo lo que yo mismo prediqué hace 22 días. Qué coincidente lo que se está dando hoy, pero que encaja perfectamente bien. Hace 22 días la carta era similar, solo que con un enfoque, ustedes se recuerdan, de que el mundo está ya determinado en que va a haber una caída. Va a haber una destrucción sobre el mundo, eminentemente. Ya está dicho, ya está profetizado. El mundo no se va a escapar de lo que ya está determinado. ¿Cuál es el plan de Dios? Rescatar a algunos. Ese es el plan de Dios ahora. Rescatar a algunos. Y dentro de los que Dios ha rescatado, estamos nosotros, hermanos.
Amén.
Yo creo que ese es un privilegio muy grande, que estamos nosotros, porque Dios hoy ya nos está rescatando todo el mundo, sino que Dios está buscando. ¿Por qué razón? Hace 22 días leíamos eso precisamente, de las advertencias de Dios sobre el mundo, el deterioro físico que hay en el mundo. Si no, vean ustedes, hermanos, lo que sucede con nosotros hoy. O sea, la vida es tan corta. La vida, que les digo, está tan reducido, ¿Por qué? ¿Por qué Dios redujo la vida del ser humano? ¿Saben ustedes que cuando Dios le dijo a Noé que el hombre ya no vivirá más tiempo, sino que serán sus días 120 años, dijo Dios? Porque el hombre vivía que 600, que 800, que 900, que toda esa cantidad de años. Cuando Dios decidió dar una primera limpieza sobre la tierra por la maldad de los hombres, el tiempo de vida se redujo, 120 años. Hoy en día ya no son 120 años. ¿Los cuántos años se mueren las personas hoy? 55, 60, 65. Ese es el promedio que se vive hoy en día. Los que ya se extienden a los 80, 90, ya es prácticamente ya es un milagro. Pero la mayoría de las personas ya se viven a más de 60, 70 años y de ahí. Bueno, ¿por qué razón? Tiene mucho que ver, ¿no?, la mano del hombre metido en toda la alimentación. Tiene mucho que ver. Pero más lo que pesa en todo esto es la maldad que hay. Ese es lo que más pesa. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios dejara al hombre con tanta vida, muchos años de vida, siendo que el ser humano que vive sobre la tierra, su mentalidad es únicamente continuamente al mal? ¿Qué es la realidad? Solo en lo malo se piensa hoy en día. Solo en la maldad. Como dice una parte de la carta, solo en la avaricia, solo en lo terrenal. Aquí es donde está el verdadero milagro que debe darse con nosotros, donde debemos de ser luz en este mundo. Porque quiero decirles, hermanos, de que la tierra va a ser destruida, va a ser destruida. Esa es una realidad que está dicho ya. Pero como veíamos en la carta anterior, nosotros los que hemos creído por fe en Jesucristo, esperamos una nueva creación. Amén. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso vale la pena seguir luchando. No se desmotive. No se desanime. Por nada. Yo sé que esta lucha, hermanos, es una lucha que hay que perseverar. Hay que perseverar continuamente, hermanos. Entonces, vamos a leer en esta noche parte del estudio que tenemos en la primera parte del estudio y en la parte final, tal vez ustedes lo logran ver y así lo localizan inmediatamente. Dice, ¿qué sentencia más terrible? La que pesa sobre Satanás, sus huestes y sobre todos aquellos que de una o de otra forma hacen su voluntad. Veamos la siguiente causa del caos. Bueno. Quise tomar desde aquí, ¿por qué razón? Porque si no nos extenderíamos mucho. Pero para que no pase esto, la sentencia que pesa sobre Satanás sí es terrible. Porque Satanás se ha metido en todo. Se ha metido para destruir, se ha metido en las familias, se ha metido en las oficinas, se ha metido en la política, se ha metido en las iglesias, se ha metido donde ustedes no tienen idea. El diablo se ha metido para destruir, para acabar. No digamos, hermanos, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha hecho. Hace poquito fui a un lugar Yo miraba eso, ese espacio que había ahí, unos árboles bien bonitos, frondosos, mucha sombra y todo eso. Que si llegaron unos hombres y con la motosierra, parejo, viene botando todo. ¿Y qué era lo que quieren buscar con todo eso? Pues vender toda esa madera y hacerlo leña para quemarlo. Uno dice, qué duro ver todo eso. Ese es parte de lo que uno mira en los hombres, en acabar todo. Lo que pasa con los peces. Lo que pasa con muchas, yo diría, con muchos animalitos que hoy en día ya no existe porque andan los patojos con sus ondas, botando a los pájaros. Pero la gana de destruir, la gana de matar. Ese espíritu que se mueve en todo el mundo, hermanos, por eso es de que la sentencia que pesa sobre Satanás, sobre sus demonios y sobre todos aquellos que sirven, que tienen el mismo espíritu del diablo, es terrible. Ahora sigo leyendo. Dice, falsearon el derecho. Tremendo. El pasaje que leí, hermanos, tiene una aplicación como ustedes no tienen idea sobre lo que estoy leyendo aquí en esta noche. Dice, falsearon el derecho, la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Ve cuán malo y amargo, dice, es haber dejado. El pasaje que leí, ¿verdad? En el libro de Jeremías. La amargura que el hombre lleva de haber dejado a Jehová, de haber dejado sus caminos, de haber dejado los mandamientos, porque este es lo que pasa. Dice aquí, falsear un derecho. La palabra de Dios. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó la ley, apartándose para no obedecer su voz. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Ha caído sobre nosotros. ¿Saben ustedes quién dijo eso? Estas palabras que acabamos de leer aquí, ¿quién dijo eso? Ahí lo dice. ¿Qué?
Moisés.
Ahí lo dice. ¿Saben sobre quiénes cayó la maldición? ¿No? ¿No me dan respuesta? Pues no lo dijo Moisés. Ahí lo dice más abajito.
Daniel.
¿Saben ustedes, hermano, que el profeta Daniel dijo eso? La maldición cayó, ¿qué dice? Sobre nosotros. ¿Pero por qué cayó la maldición? La maldición cayó porque traspasaron la ley de Dios. Y lo están diciendo, hermanos, el pueblo amado de Dios, el pueblo seleccionado, el pueblo que debió haber sido, como dice ahí, para honra, para fama, para gloria de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que Daniel, el profeta Daniel, es el que está diciendo aquí? Todo Israel traspasaron su ley. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si el pueblo de Dios, amado, seleccionado desde sus orígenes, desde Abraham, Daniel tiene que reconocer esto, es decir, todo Israel ha traspasado tu ley? ¿Ya se imaginan cómo está el mundo? ¿Ya se imaginan ustedes cómo va a estar el mundo, hermano? Si el pueblo hebreo, el pueblo de judío, el pueblo de Israel que Dios se encargó de darle los mandamientos. Dice que no hay ningún pueblo sobre la tierra que tenga leyes tan justas como la que Jehová Dios les dio ahí. Les dio precepto, les dio ordenanza, les dio lo mejor, les dio algo especial. Pero aún así traspasaron. Ya se imaginan cómo hacerlo. Dios esperaba del pueblo de Israel esperaba del pueblo de Israel algo precioso, algo glorioso, un pueblo ejemplar. Pero no fue así. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de las potencias del mundo, las naciones poderosas, están metidos en Israel? Israel es más pequeño que Guatemala y tiene menos años de vida como nación. Y es una potencia mundial, está de los que ocupan, los que son nombrados potencia mundial. Y potencia mundial les llaman los que tienen buenos aviones, los que tienen buenos fusiles para matar, los que tienen buenas bombas para destruir, los que tienen buenos armamentos para matar. Entonces, a eso les llaman potencia en el mundo. Imagínense, hermanos, a eso se dedicó el pueblo de Israel. En lugar de que fuera por fama, en lugar de que fuera por honra, en lugar de que representaran a Dios en este mundo, pero no lo hicieron. Hoy aparecen dentro de la lista. Pero para todas esas cosas, la ciencia de este mundo. Bueno, a ellos, no cabe duda, por alguna razón Dios los ha hecho ahorita. Hay una ceguera espiritual, hay una dureza sobre ellos. Ahora, hay un pueblo, que es precisamente el pueblo gentil. Y es el pueblo que los cuales somos nosotros hoy en día, hermano. Que yo quiero decirle, todos nosotros somos gentiles. Todos. Ahora el gran problema es que el mismo mal que padeció Israel, ese mismo mal está cayendo sobre el pueblo gentil. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y van a ver ustedes qué dice la palabra. Sigamos leyendo. Dice, pero Israel no quiso oír ni obedecer. La parte final, ¿verdad? De la primera columna. Se corrompieron, siguiendo las costumbres de las naciones vecinas, imitando sus culturas idolátricas, paganas, mancillando de esta forma los santos mandamientos de Dios, bueno y misericordioso, que a pesar de la dureza de su pueblo se ha reservado un remanente. ¿Qué dice ahí, hermano? Que no, eso es lo que es. Si en el mundo la ley de Dios se ha traspasado. Traspasado quiere decir que no tiene valor, que no tiene validez, que es anticuado, que ya no es para esta época. Si en el mundo así es. Ustedes y yo, hermanos, hemos sido llamados, de verdad, póngale atención a eso, hemos sido llamados para que valoremos la ley de Dios. Ese pacto que hemos hecho con Dios. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Yo he hecho pacto con Dios, de verdad. ¿Sí? ¿También? Sí. Gloria a Dios, hermano. Así es, ese pacto que hemos hecho con Dios, no lo rompamos. Cuidemos ese pacto. Cuidemos ese compromiso que hemos hecho con Dios. Porque dice que hay un pueblo, hay un remanente que no han doblado sus rodillas ante Baal. Baal era un ídolo abominable en aquella época. Ahora, podríamos pensar en nuestro tiempo, hay un pueblo que no dobla rodillas ante este sistema, que dobla rodillas, pero solo ante Dios, hermano, solo ante su Salvador. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros hoy. Por eso dice, bueno, misericordioso, que a pesar de la dureza de su pueblo, se ha reservado un remanente que no ha doblado rodillas ante Baal, ni se ha corrompido su corazón. Pero el quebrantamiento de estas leyes arrastró al mundo hacia una caída espiritual. ¿Más qué dice? ¿Qué es eso de precipitado? Más rápido. Eso quiere decir, ¿ah? Más rápido. O sea, la caída del mundo es más rápido. Lo que les decía, el tiempo de vida hoy en día está siendo reducido, como quien dice, la caída del mundo está pronto. Dice aquí entonces, hacia una caída espiritual más precipitada y mortal. Israel no cumplió el papel que Dios le había designado. Debía de ser ejemplo, ideal para todas las demás naciones del mundo. Su influencia espiritual debió sentirse, pero lamentablemente fue lo contrario. Se dejaron influir por el mundo. Esa es la realidad de Israel como nación, como pueblo. Eso que acabamos de leer aquí es eso, así es. Pues eso es lo que les explicaba. Ah, bueno, ahorita les expliqué nada más de armamento de aviones y todas esas cuestiones así. Pero cuántas cosas no. Esa es la realidad. Ahora, la otra parte donde dice, tercera, quebrantaron el pacto sempiterno, bendición universal. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las... ¿Qué dice ahí? Oigan eso, ¿a quién se lo dijo Dios? Aquí se lo dijo Dios a Abraham. En tu simiente serán, ¿qué dice ahí? Oigan eso, benditas serán las naciones de la tierra. Hoy en día, ¿no? La bendición no está sobre la tierra de hoy. No. La bendición no está sobre el mundo. ¿Saben qué hay sobre el mundo y saben qué pesa sobre el mundo hoy? Maldición. Eso es lo que pesa ahorita sobre el mundo. En lugar de bendición, pesa maldición. Por eso dice aquí, dice, por cuanto obedeciste a mi voz, le dice Dios a Abraham. La absoluta obediencia de Abraham a la voz de Dios al ofrecer en sacrificio a su único hijo Isaac motivó al Señor a hacer un pacto sempiterno, o sea que no tiene fin, cuyo alcance llega a cubrir a Israel y a todas las naciones del mundo. Pero dice, en tu simiente, habla de un en término singular, refiriéndose a Cristo, que vendría de la línea espiritual de Abraham. Es importante resaltar que Abraham actuó por fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
Sí.
Dice, pero Israel y el mundo gentil, que sería la iglesia mediante el nuevo pacto hecho por la sangre de Jesucristo, en lugar de obedecer por fe a nuestro Dios, los creyentes modernos han quebrantado junto con Israel el pacto sempiterno, van detrás del mundo. ¿Y qué dice? Bueno, ese es el gran problema que estamos viviendo. Esto que acabamos de leer aquí, hermano. Israel como nación, ya les expliqué. Ahora, el pueblo gentil que somos nosotros. Se está cayendo en el mismo problema. En el mismo problema espiritual. El pueblo gentil, hoy en día, hermanos, yo me quedo sorprendido. El que uno pueda creer en Dios como debe de ser, como manda la palabra, uno es tildado como extremista, como legalista, como fanático, como fariseo, así le a usted, pero ¿por qué tan así toma ustedes las cosas de Dios? Ustedes son extremistas. No se preocupen, hermanos. Dios quiere que tomemos sus mandamientos así, en serio, con compromiso. Así Dios quiere que tomemos. ¿Por qué razón? Porque en el mundo, hermanos, en el mundo de hoy en día, las cosas de Dios no se valoran tanto. La gente dice ser creyente. La gente dice ser cristiano. La gente dice que va a la iglesia. Pero va detrás de todo lo que hay en el mundo. Ese impacto, ese espíritu, esa fuerza que hay en el mundo, que absorbe, que contamina, que contagia. Esa lucha sostenemos nosotros hoy en día. Yo no sé si sienten ustedes la lucha. Sí, sí se siente. Se siente esa lucha espiritual que se sostiene, hermano. Donde trabajamos, la música. Donde estudie, pasa exactamente lo mismo. Donde están los vecinos, la gente que no busca de Dios se sorprende de nuestra forma de vida. Hace un tiempo tuve un problema ahí con unos vecinos. Y fíjense lo que pasó. Aparece una señora y dice, no se deje, don Mario, no se deje, don Mario. Usted no se tiene que dejar, don Mario. No, 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 no se deje. Ese es el espíritu que hay en el mundo. De no dejarse, pero como yo, tranquilo. O sea, no. Sí hay que dejarse, ¿no? Si lo maltratan, ¿qué pasa? Pues que es el silencio. Si lo humillan, aceptémoslo. Si lo desprecian, no hay problema. Porque sabemos en quién hemos creído. Esa forma de vida, hermanos, no, como que no encaja en el mundo. De verdad no encaja. Pero yo quiero decirles en esta noche, las características del remanente, guarda los mandamientos de Dios. No traspasan las leyes, lo valoramos. Por eso dice el apóstol Santiago, cuando él dice, para ellos, refiriéndose al mundo, él es menospreciado. Mas para vosotros, los que creéis, él es precioso. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, valoremos a nuestro Señor. Valoremos al que nos ha dado la vida. Valoremos al que nos da la salvación. Valoremos al que nos ha rescatado de esta vana manera de vivir del mundo. Yo quiero decirle, valoremos. Y la forma de hacerlo es que usted no rompa su pacto con Dios. Que usted cuide los mandamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice aquí, pero Israel y el mundo gentil, que sería la iglesia, mediante el nuevo pacto hecho por la sangre de Jesucristo, en lugar de obedecer por fe a nuestro Dios, los creyentes modernos han quebrantado junto con Israel el pacto sempiterno. Van detrás del mundo, sus aberraciones idolátricas, mostradas a través de una avaricia descarada. Falsas manifestaciones espirituales, música mundana, que ha adoptado y adaptado. ¿Saben ustedes qué es eso de adaptar, va? La diferencia de adoptado es que lo acepta, adaptada es que lo ajusta. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que ha pasado: música ajustada a la forma. Hace poco fuimos con unos hermanos a una iglesia evangélica donde a ellos les gusta la la música, la que suenen los tambores, que suene tantas cosas. Pero llegamos nosotros con una guitarrita, nada más nos oyeron cantar, nos vieron así como que estábamos tristes. Vine y yo les dije, bueno, señores, o bueno, hermanos, les dije, porque así los traté, hermanos, yo les digo que ustedes solo nos oían y todo como cantábamos nosotros, porque nosotros cantamos alabanzas de la Biblia, son inspiraciones. Pero no vengan a pensar, yo también sé de las alabanzas que ustedes cantan. Cante conmigo. Y vine ahí y le dije al hermano, tocate esta alabanza. Y entonces el hermano le empezó a ponerle el ritmo ya en el guitarra. Y ahí sí estaban, ahí vieron ustedes cómo estaban. A la gente le gusta los ritmos. Le gusta el movimiento. Le gusta la música. Pero ya no cantarle a Dios. Ese es el problema. El remanente, entonces, hermanos, somos, yo diría, excéntricos en este mundo. Esa es la realidad. Usted no se asuste si lo tratan de que usted es una persona extraña. Sí, somos extranjeros. No encajamos con este sistema. No se preocupe, hermano. Mantenga su lealtad, mantenga su firmeza a Dios. Porque en este tiempo muchas cosas están adaptadas al espíritu religioso. Están adaptadas. No solo la música, comida, modas. De todo está adaptado, hermano. Todo. Pero por eso de que la caída del mundo es una realidad. Porque la iglesia ya no tiene poder, ya no tiene fuerza para contrarrestar todo ese espíritu que se mueve, ¿no? Saben ustedes que en sus orígenes la iglesia, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis, que aquella herida mortal que fue hecho a la bestia, esa herida mortal fue sanada. Sí, dice en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál era esa herida? La forma de vida de los creyentes impactó, golpeó que a bestia. Pero esa herida mortal fue sanada porque la iglesia perdió su fuerza. Perdió su calidad de vida. El pueblo gentil perdió su calidad de vida. Entonces, dice, han levantado verdaderos ídolos que los manipulan mediante mensajes carentes de unción del Espíritu Santo de Dios, pero más bien influenciados por espíritus engañadores que convierten a las almas en verdaderas mercancías, engañando, ordeñándoles su dinero. ¿Es una realidad? Pero sacan su dinero, pero como no tienen idea, y lo dan, pero como es un espíritu lo que hay, hermanos, si usted da tanto, va a recibir tanto. Así es que pruebe al Señor, si dice la gente, mueven un espíritu de avaricia. Esa es la realidad. Sacan su dinero. ¿Cómo se ha convertido el evangelio? Esa cadena de dinero por todos lados. Gracias a Dios, aquí hay un alcoholismo. Y el que quiere depositar algo, que lo haga con corazón agradecido. Eso es todo. Eso es todo. De igual manera en la iglesia central, en los alcoholismos. Y siempre hay hermanos que por gratitud dan, depositan. Estamos. Pero quiero decirles, hermano, el dinero que se da y todo eso para el uso de la obra y todo eso, pero mucha gente no lo hace así. Cantidades de dinero que se juntan. Ustedes supieran, hermano, con todas esas procesiones que están haciendo ahora. billetes detrás de todo eso, dineral que hay detrás de eso que va a parar en el Vaticano. Sí. Todas esas peregrinaciones que hacen. Eso es lo que pasa en la Iglesia Católica. Digamos lo que pasa también en la Iglesia Evangélica. Esa es la realidad. Por eso es que el mundo viene para abajo. El mundo viene de caída. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores se están extinguiendo. Los verdaderos servidores del Señor están escaseando. Entonces dice aquí, dice, la iglesia no es ni sal ni luz en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? No es ni sal ni luz. ¿Saben ustedes qué hace la sal? Preserva. Eso es lo que hace la sal. Hoy usamos nuestro refri, pero antes la sal se utilizaba para preservar, para que no se, que no entra, no entrara la, la, ¿cómo se llama? La corrupción. En los casos de carne, usted le echaba sal y todo eso, se conservaba. ¿No ven ustedes eso? El pescado que tiene mucha sal, el pescado rápido se descompone, pero por tener mucha sal se conserva. La iglesia ya no es sal, ya no preserva. Pero yo quiero decirles en esta noche, el remanente sí lo sigue haciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces dice aquí, la iglesia no es ni sal ni luz en el mundo. No sirve para cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y nos preguntamos, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué tanta violencia, crimen, maldad, inseguridad, turbación, descomposición social, cambios climáticos, desórdenes ecológicos, etcétera? En fin, la razón nos da la palabra. Así que, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, oigan, este es el consejo para nosotros. Vosotros, o sea, nosotros, ¿no? O sea, aquí este mensaje que está dando el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? Se está refiriéndose al remanente. Andar en santa y piadosa manera de Dios. Amados hermanos, que Dios nos preserve para su reino. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la vida de la iglesia, del verdadero pueblo de Dios, del remanente, conserva su condición. Así tiene que ser. Ustedes en esta noche, hermanos, han venido, han hecho el esfuerzo por los que están acá y por los que están en la transmisión, han hecho el esfuerzo por seguir oyendo la palabra, por seguir manteniendo una vida que agrada a Dios. Yo quiero decirles en esta noche, hay que mantener esa lucha. Hay que mantener ese espíritu. Debemos de cumplir nuestro papel delante de Dios, por la cual fuimos llamados. Yo quiero decirles, no fuimos llamados solo para venir a sentarnos aquí. No. Tiene oportunidad de predicar la palabra. ¡Hazlo! Tiene oportunidad de decir, tiene oportunidad de transmitir. ¡Hay que hacerlo! Para eso fuimos llamados delante de Dios. Cumplamos nuestro papel delante de Dios, porque aquí Israel no lo hizo. El pueblo gentil viene en esa decadencia también. Entonces el mundo viene en un caos. Por eso, finalizo leyendo el pasaje que iniciamos. Dice, tu maldad te castigará, dice Dios. Jeremías 2:19, ¿verdad? Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. dice Jehová de los ejércitos. Y lo que sigue diciendo ahí, porque desde muy temprano rompiste tu yugo, como quien dice, no quiere nada con Dios, no quiere nada. Pero nosotros sí, hermanos, nosotros queremos andar con el Señor. Yo quiero decirles en esta noche, esa lucha hay que sostenerla. Hay que sostenerla. Hay que mantener ese espíritu que Dios espera dar de nosotros. A lo malo hay que decirle no. A las cosas que ofenden a Dios, dígale no. Así es como debemos de actuar en este momento. Así es que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.